Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tribunal de Londres falla que no tiene jurisdicción en demanda contra el gobierno cubano por impago de deuda, pero el caso puede continuar contra el Banco Nacional de Cuba.
Amnistía Internacional advierte ante la ONU que La Habana fortaleció su maquinaria de control sobre libertades básicas.
La leyenda de la música disco Gloria Gaynor condena los ataques a la libertad de expresión en Cuba tras ver el documental Patria y Vida.
Reitera la patrulla fronteriza de Estados Unidos que los migrantes cubanos y de otros países que intentan ingresar ilegalmente serán expulsados.
El expresidente Donald Trump debe comparecer hoy ante una corte de Nueva York para instrucción de cargos penales.
Y Finlandia ingresa en la OTAN y se convierte en el miembro 31 de la Alianza Atlántica.
Radio Martí Noticias.
12:01, iniciamos ya este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Estamos aquí cada día a las 12 con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este martes 4 de abril del año 2023, el equipo que estará acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Jorge Jauregui y Paul Rodríguez. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con noticias de Cuba.
En un fallo judicial, el Tribunal Superior de Londres dice no tener jurisdicción para escuchar una demanda presentada por un acreedor en contra del gobierno cubano por el impago de préstamos y determina que el caso sí puede continuar en contra del antiguo Banco Central de Cuba.
La firma de inversiones CRFI LTD presentó la demanda contra Cuba y su Banco Nacional en el 2020 por dos préstamos de 72 millones de euros, o sea, 78 millones de dólares concedidos a Cuba por bancos europeos en la década de 1980.
La Habana alegó en enero que el Tribunal Superior no tenía jurisdicción para escuchar el caso presentado por CRF, una empresa registrada en las Islas Caimán.
La jueza Sara Corkley dictaminó hoy que el Tribunal Superior no tenía jurisdicción para escuchar el caso contra Cuba, pero sí en relación al caso en contra del Banco Nacional de Cuba.
La sentencia solo se refiere a si la demanda puede seguir adelante en Londres. Se espera que el caso de CRF continúe ahora, sujeto a cualquier solicitud de permiso para apelar la decisión.
El caso es seguido por otros acreedores que buscan recuperar unos 7 mil millones de dólares de la deuda soberana de Cuba.
Y siguen las irregularidades y abusos que sufren los presos en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso tiene la información.
El Departamento de Atención a la Población de la Oficina de la Presidencia de la República de Cuba aceptó una queja presentada por Guillermo Sierra Conde, donde denunció que su hermano, el preso del 11J Abel Lázaro Machado Conde, había sido golpeado recientemente en el penal de Quibicán por el segundo jefe de la prisión, Yulieski Méndez Montero. Actualmente Machado Conde está en la compañía número 6 en el propio penal y según una nueva carta que acaba de sacar de ese centro penitenciario, se encuentra durmiendo en el piso en una colchoneta llena de chinches, en pésimas condiciones. Este joven de 25 años de edad está cumpliendo 9 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en Güines, provincia de Mayabeque. También el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás, recluido en el penal de Kilo 8 en Camagüey, cumpliendo 3 años de condena por los presuntos delitos de atentado y desacato, acaba de recibir una sanción de limitación de sus llamadas telefónicas debido a las denuncias que el activista ha hecho sobre las críticas condiciones que sufren los reos allí. La medida fue impuesta por el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la prisión. A partir de este momento, Calderín Socarrás solo podrá realizar en compañía de un oficial de la guarnición sus llamadas telefónicas.
Ya, a partir de ahora yo tengo que llamar a los militares controlándome el teléfono. El único que está llamando así en la prisión soy yo.
Mientras que en la cárcel de Kilo 9, también en la capital agramontina, se encuentra el reo común Michael Gómez Rodríguez, de 47 años de edad, con sanción de 13 años de privación de libertad por el delito de robo, preso allí desde el 3 de mayo del 2022, quien en llamada telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta denunció las pésimas condiciones que sufre y la falta de atención médica en ese centro penal.
Gómez Rodríguez, problemas que presenta en la prisión debido a las enfermedades, esquizofrénico y epilepsia. No es atendido por los psiquiatras, no tiene medicamentos, solo se le suministra la carbamazepina con la doble intención de mantenerlo drogado, lo que provoca un trastorno agudo de su personalidad. No se le brinda la atención cuando sus enfermedades es incompatible con el régimen penitenciario.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Más informaciones. Amnistía Internacional presentó un informe sobre el examen periódico universal al cual será sometido el régimen cubano en el mes de noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
El documento evalúa la implementación de las recomendaciones hechas a Cuba en el anterior examen periódico universal, principalmente en lo que concierne las libertades de expresión y reunión.
Amnistía advierte que desde el examen anterior hasta el presente, Cuba ha fortalecido su sofisticada maquinaria de control sobre las libertades de expresión y reunión.
También aborda el marco legal de los derechos en Cuba, teniendo en cuenta el nuevo Código Penal y la política del régimen de no ratificar convenios claves de la ONU sobre derechos humanos.
Las recomendaciones de Amnistía incluyen pedir a Cuba que autorice la presencia de equipos internacionales en los juicios a activistas de derechos humanos y la ratificación del convenio de la ONU contra la tortura.
Y activistas cubanos esperan que se evalúe la situación en la isla tras la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de extender la misión del Grupo de Expertos para Nicaragua. José Luis Ramos recogió reacciones.
El periodista Boris González Arena calificó de muy buena noticia la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que prolonga el mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos encargado de investigar violaciones de las libertades fundamentales en Nicaragua.
Claro, es una buena noticia que se mantenga, pero lo que necesitamos es que los distintos países democráticos se den cuenta que contra estos regímenes hay que actuar.
El texto de la resolución, preparado por una alianza de países latinoamericanos o formada por Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, Brasil, además de Canadá, recibió 21 votos a favor, Cuba, China, Argelia, Eritrea y Vietnam en contra y 21 abstenciones, países como Bolivia y Honduras, entre ellos. Pedro González Reynoso, periodista independiente, comentó.
Yo solo voy a cruzar los dedos para que los demócratas de allí, la gente que se sienta libre, pueda tener un espacio al fin y que puedan ser monitoreados por alguna asociación internacional de supervisores que pueda encauzarle con decoro la vida. Y a esperar a que un día también seamos monitoreados nosotros para que los opresores terminen su espacio y tengan que rendir cuenta.
El grupo de expertos, formado por el alemán Jan Simon, el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela Buitrago, denunció en su último informe que el régimen de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos.
El asunto de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, uno de los grandes problemas que tiene, es precisamente la falta de reacción en la región al agravamiento de esa situación en distintos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia en este momento. Juegan con candela los países que no condenan firmemente esta situación, porque estas situaciones se salen de las fronteras de las dictaduras y afectan a países como Argentina, Ecuador, etcétera, porque dentro de esos sistemas se están prohijando, se están reproduciendo sistemas de control del crimen organizado que, por supuesto, se vuelve transfronterizo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La leyenda de la música disco Gloria Gaynor le envió un mensaje a Yotuel Romero y a Beatriz Luengo, productores del documental Patria y Vida, en el que reconoce su esfuerzo por dar a conocer la realidad que se vive en la isla comunista y además pide la libertad para los cubanos. Luis Guardia tiene este informe.
Hi, Yotuel and Beatriz. I've seen your documentary Patria y Vida.
Hola, Yotuel y Beatriz. He visto el documental Patria y Vida. Revela un problema realmente serio. No puedo imaginarme como cantante y americana que alguien no pueda cantar lo que sale de su corazón. La leyenda de la música disco Gloria Gaynor le envió este mensaje a Yotuel Romero y a Beatriz Luengo, productores del documental Patria y Vida. título de la pieza musical de igual nombre interpretada por el cantante de origen cubano junto a Randy Malcolm, Alexander Delgado de Semer Bueno, Michael Castillo, El Osorbo y Eliezer Márquez, El Funky.
Se sintió muy comprometida con la causa de la libertad de Cuba viendo el documental, viendo que hay dos afroamericanos presos por gusto, dos artistas negros que están presos por la dictadura cubana, y esto lo conmovió mucho a ella hasta el punto que ella ahora se está convirtiendo en una defensora de los derechos civiles y los derechos humanos en Cuba de todos los cubanos.
Yotuel se refiere a Michael Castillo, El Osorbo, y al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien también aparece en el videoclip de la canción.
Oppression of freedom of expression that...
La opresión a la libertad de expresión, que no daña a nadie y no incita a dañar a nadie, no está bien. Es una barbaridad y va contra el instinto natural de cualquiera que sea capaz de la más mínima expresión de amor. Esto tiene que parar, expresó Gaynor en su mensaje.
Es importante que la comunidad afroamericana sienta de que la comunidad afrocubana está sufriendo una dictadura, está sufriendo una represión, y hay dos afrocubanos presos ahora mismo, artistas, uno plástico y uno de música, presos por injusticia y presos por nada, presos por qué, ¿no? Entonces es importante que eso el mundo lo sepa.
El tema musical Patria y Vida, convertido en himno de esperanza y libertad de los cubanos, fue acreedor en 2021 del Grammy Latino a Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año. La diva de la música disco finalizó el video.
I pray God's best for your success.
Le pido a Dios que triunfen con este esfuerzo increíble y necesario. Libertad para todos los cubanos. Que Dios los bendiga. Luis Guardia Radio. Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos reitera en Twitter que migrantes que intenten ingresar ilegalmente a territorio norteamericano serán devueltos. También advierte a los migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, que si intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular serán inelegibles para los procesos legales.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos quiere recordar a los migrantes que la frontera no está abierta para aquellos sin autorización o una base legal para ingresar. El título 42 permanece vigente, como lo ha establecido una orden de la Corte Suprema, como una orden de salud pública. Las personas y familias que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos continuarán siendo expulsadas a México o a su país de origen. Aquellos migrantes que no pueden ser expulsados bajo el título 42 y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán colocados en procedimientos de deportación bajo el título 8. La comunidad no debe de escuchar las mentiras de los traficantes, quienes se aprovechan de los migrantes vulnerables poniendo sus vidas en riesgo. La frontera no está abierta y continuaremos haciendo cumplir plenamente nuestras leyes de inmigración.
Vamos a invitarles a nuestra sección de deportes a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí, pues Pepe Lacayo estará con nosotros y hablará sobre el zurdo cubano Néstor Contreras o Cortés, que gana su primero de la temporada para los Yankees de New York. Además, el jonronero cubano de los Astros, Jordan Álvarez, alcanza los 100 jonrones en solo 372 partidos, el quinto más rápido en toda la historia de las mayores. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:13 del mediodía y continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El ex presidente Donald Trump será procesado este martes en un tribunal penal de Nueva York después de que un gran jurado votara para acusarlo la semana pasada. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Este martes el expresidente Donald Trump se entregará para enfrentar cargos penales derivados de un pago de dinero secreto en el 2016 a una actriz porno. Es probable que la acusación y la lectura de cargos sean relativamente breves. A Trump se le tomarán las huellas dactilares, se enterará de los cargos en su contra y se espera que se declare inocente. La lectura de cargos se espera alrededor de las 2:15 hora de Nueva York. El juez Juan Merchán dictaminó el lunes por la noche que 5 fotógrafos serán admitidos antes de que comience la instrucción de cargos para tomar fotografías durante varios minutos. Los abogados de Trump habían instado al juez que no permitiera cámaras en la corte, argumentando que empeorarían una atmósfera que ya es casi como un circo. El fiscal de distrito Alvin Bragg, demócrata, que dirigió la investigación, dará una conferencia de prensa después de la presentación de cargos. La policía en Nueva York está preparada para las protestas de los partidarios de Trump, quienes comparten la creencia del ex presidente republicano de que la acusación del gran jurado en Nueva York y 3 investigaciones pendientes adicionales tienen motivos políticos y pretenden debilitar su intento de retomar la Casa Blanca en el 2024. El lunes, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, advirtió a todo el que estuviera en Nueva York para protestar que se controlara.
Control yourselves. New York City is our home, not
a... Contrólense, dice el alcalde. Dice que Nueva York es el hogar de ellos y no un parque de diversión para su rabia. Está previsto que Trump regrese a su casa en Palm Beach, Florida, el martes en la noche y que pronuncie un discurso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mientras Estados Unidos y China protagonizan un nuevo capítulo en sus tensas relaciones ante la reunión entre la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
En medio de un contexto global complicado, marcado por la fracturación entre el bloque occidental y Rusia y China, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció una reunión de primer nivel con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Un encuentro que se realizará el miércoles pese a las contundentes advertencias de Pekín, desde donde tomarán fuertes represalias si la reunión llega a producirse. La esperada visita se realizará en California y fue confirmada por la oficina del alto funcionario estadounidense a través de un comunicado de prensa. La cita se producirá en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. El encuentro de primer nivel será el primero entre un líder taiwanés y un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en suelo estadounidense, luego de que en agosto de 2022 se produjera la polémica visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán. Algunos expertos en relaciones internacionales consideran que la situación actual es un escenario menos provocador. Por su parte, la Casa Blanca instó al gobierno chino a no tomar la visita presidencial como una excusa para escalar el conflicto entre las dos potencias, mientras que la Embajada de Taiwán en Washington, D.C. se defiende asegurando que, durante los tránsitos a través de los Estados Unidos, la presidenta se relaciona con amigos estadounidenses en línea con precedentes pasados. Los Estados Unidos ha dicho en reiteradas ocasiones que espera que el estatus de Taiwán se resuelva pacíficamente. Taiwán y China se separaron en 1949 luego de una guerra civil que terminó con el Partido Comunista en el control de la parte continental. Sin embargo, ambos gobiernos aseguran que son un solo país, pero disputan sobre cuál tiene el derecho a ser el líder nacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó el lunes una ley que permite portar un arma de fuego sin necesidad de permiso estatal, una normativa fuertemente criticada por los demócratas.
La ley entrará en vigor a partir del 1 de julio y convertirá a la Florida en el 26º estado de Estados Unidos en promulgar una legislación de este tipo.
El portar armas es un asunto constitucional que está en los libros, señaló DeSantis en un comunicado.
El Comité Nacional Demócrata salió al paso de la promulgación de esta ley y acusó a DeSantis de actuar con la Asociación Nacional del Rifle para aprobar una legislación que podría facilitar que los delincuentes porten armas. A las 12:18, continuamos con más informaciones ahora de América Latina. Unas organizaciones no gubernamentales están reaccionando ante el informe de la Corte Penal Internacional que desestima los argumentos presentados por el régimen de Nicolás Maduro, que pretendían negar que Venezuela se cometieron delitos y ataques sistemáticos contra la población civil. Más detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Organizaciones no gubernamentales venezolanas coinciden en que este informe presentado por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, es el último paso para que la instancia de justicia internacional decida si continúa o no la investigación en contra del régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Después de escuchar a las víctimas, tal y como explicó el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels.
Entonces es importante que la fiscalía haya rebatido todos y cada uno de los argumentos del gobierno, porque ponga evidencia efectivamente que no hay un ánimo de investigación de estos crímenes.
Daniels precisó que Khan sostiene que el régimen de Maduro no ha probado que en Venezuela no se han cometido delitos contra la población civil.
Esto no es una reunión de Naciones Unidas donde usted con unas estadísticas no puede ser rebatido porque las cifras oficiales prevalecen. Esto es un juicio donde si usted dice algo, tiene que tener las pruebas que acompañen esas afirmaciones.
Simón Gómez, investigador del área de incidencia internacional de la organización no gubernamental CEPAS, dijo a Radio Televisión Martí que la acción de la Fiscalía demuestra una vez más que Venezuela no ha presentado evidencias firmes que demuestren que el régimen está haciendo investigaciones serias contra los delitos denunciados.
El Estado ha sostenido que la CPI ahora no es competente para la situación, en tanto que niega la ocurrencia de los crímenes de lesa humanidad de los que existe fundamento razonable para creer que ocurrieron.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El informe preliminar de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita a Bolivia generó varias reacciones en el país. Fabiola Chambi tiene los detalles.
La crisis del sistema judicial, la situación de los pueblos indígenas, el incremento de la violencia a las mujeres y las restricciones a la libertad de prensa son algunos de los puntos mencionados en el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al término de su visita, los comisionados emitieron un documento en el que aseguraron que en Bolivia, históricamente, la justicia se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político de turno. Al respecto, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, en entrevista con La Voz de América, se refirió a tres aspectos para lograr una reforma judicial.
Nuevos jueces de carrera, tales elegidos a través de los méritos y la eliminación de la detención preventiva. Con esos temas nosotros pedíamos que haya una reforma a la justicia en Bolivia. Caso contrario, todo va a continuar como hasta ahora.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que se trabajará en función de las recomendaciones de la CIDH en aspectos como los presupuestos para las instancias judiciales y los escenarios de polarización.
La CIDH es una oportunidad que no podemos desperdiciar para seguir manteniendo un diálogo responsable, un diálogo constructivo. Ha habido graves violaciones de los derechos humanos, pero solamente van a poder repararse en la medida que tengamos un debido proceso y un juicio justo.
La senadora de oposición de la bancada de Creemos, Senta Rec, dijo que los 6 días que estuvo la comisión en el país fueron insuficientes para conocer la realidad de los derechos humanos.
Hay un desborde de denuncias ciudadanas y eso muestra también la profundidad de la crisis y la falta de respuesta de un gobierno que no está velando por las garantías y por los derechos de los ciudadanos.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Continuamos con más informaciones. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México subió a 40 la cifra de migrantes fallecidos tras el incendio desatado en una estación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad fronteriza Ciudad Juárez la semana pasada.
También confirmó que 27 personas fueron heridas, de las cuales 23 permanecen hospitalizadas.
Según el relato oficial, el fuego lo iniciaron los propios migrantes al quemar unos colchones como protesta al enterarse de que iban a ser deportados.
México, Colombia y Brasil albergarán a partir de mediados de año los foros internacionales sobre migración, narcotráfico y Amazonía, convocados por el presidente colombiano Gustavo Petro.
Así lo anunció el lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva.
El foro latinoamericano sobre migración tendrá lugar en México en junio o julio, dijo Leiva en un encuentro con periodistas en Bogotá.
En cuanto al foro latinoamericano sobre narcotráfico, el canciller dijo que será en Bogotá en una fecha por definir del segundo semestre.
La tercera propuesta de Petro de una reunión internacional sobre la Amazonía para frenar la destrucción de esa región del planeta y enfrentar la crisis climática será en la ciudad brasileña de Belén do Pará el 8 y 9 de agosto, dijo el ministro colombiano.
En la vecina Ecuador se viven los primeros días del régimen de excepción decretado por el gobierno para tratar de garantizar la seguridad de la población en medio de la ola de violencia que sufre el país. Desde Quito, el reporte lo tiene Giselle Jácome.
Ecuador es presa del crimen organizado y el presidente de la República, Guillermo Lasso, enfrenta el avance de la delincuencia e inseguridad con medidas drásticas y declaró el estado de excepción en las provincias más violentas de la costa ecuatoriana, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. El presidente mencionó algunos detalles.
Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana, que busca resolver los problemas de raíz.
Con este decreto, el gobierno busca desarticular las mafias de extorsión y a 7 bandas de crimen organizado que están sembrando el terror entre la población. Guayas registró 334 asesinatos por sicariato entre enero y abril del año pasado. En 2023 ya suman 591, una situación que presiona al primer mandatario a tomar medidas drásticas. El asesinato de directores de hospitales, entre otros delitos, llevó al presidente a declarar la reforma a una ley que permite el porte de armas.
Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento.
El ministro de Seguridad, Diego Ordóñez, justifica la medida.
No se está armando a la población, se está dando la posibilidad de que quienes puedan portar un arma lo hagan cumpliendo con los requisitos.
Lo que sí es indiscutible y evidente es el temor de una ciudadanía cuya preocupación crece ante el aumento de casos de extorsión y secuestros, delitos que han aumentado en un 10% en este 2023 y en relación al año anterior. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
12:25 minutos del mediodía y continuamos ahora con noticias internacionales. Finlandia se suma a la OTAN y Rusia promete responder. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Un día histórico para la OTAN. Finlandia se convirtió el martes en el miembro número 31 de la Alianza Transatlántica, coronando un proceso iniciado hace menos de un año. El país nórdico aportará a la OTAN un contingente de 280.000 soldados y uno de los mayores arsenales de artillería en Europa. Es un gran día para Finlandia, por supuesto, y también diría que es un ganar-ganar. También es bueno para la OTAN, pero nuestro próximo objetivo es conseguir la membresía plena para nuestra vecina Suecia también. La OTAN se hace más fuerte, Finlandia se hace más segura al pertenecer a una alianza en la que garantizamos la seguridad de todos los aliados. El objetivo de la disuasión y la defensa de la OTAN no es provocar un conflicto, es prevenir un conflicto. Y cualquier malentendido, cualquier error de cálculo, es peligroso.
We can now declare that Finland is the 31st member of the North Atlantic Treaty.
La adhesión, consecuencia directa de la invasión rusa de Ucrania, añade 1.300 kilómetros a la frontera directa entre la OTAN y Rusia. Estoy tentado de decir que esto es quizás lo único por lo que podemos agradecer al señor Putin, porque una vez más aquí se precipita algo que dice querer evitar. Por la agresión de Rusia, muchos países creen que tienen que hacer más para velar por su propia defensa y asegurarse de que podrán disuadir una posible agresión rusa en el futuro. Pero Estocolmo aún tendrá que seguir negociando, ya que su candidatura de adhesión se está viendo vetada por Turquía y Hungría.
Y la Guardia Costera italiana rescató a 32 migrantes que estaban atrapados desde el domingo en el islote de Lampione, cerca de Lampedusa.
Después de varios intentos frustrados de rescate con lanchas debido a las condiciones climáticas adversas, se optó por recurrir a un helicóptero de la Guardia Costera.
La aeronave realizó varias salidas y logró evacuar a los migrantes a pesar de las rachas de viento de 90 kilómetros por hora.
La Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos denunció que Arabia Saudita ejecutó a un preso el 30 de marzo, en pleno mes de Ramadán, incumpliendo así su promesa de no llevar a cabo ejecuciones durante el mes sagrado para los musulmanes.
El castigo tuvo lugar en la ciudad de Medina y, según ha denunciado la ONG en un comunicado, ya son 17 las ejecuciones llevadas a cabo por las autoridades sauditas durante este año.
Y se intensifican las acciones para apoyar la transición a las energías renovables. Con los detalles, Radio ONU.
Una nueva investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha revelado que más de 3.600 millones de personas viven en hogares vinculados a los sistemas agroalimentarios, lo que supone casi la mitad de la población mundial. El informe Estimación del Empleo a Nivel Mundial y Nacional en los Sistemas Agroalimentarios revela además que alrededor de 1.230 millones de personas a nivel global trabajan directamente en los sistemas agroalimentarios. Datos sólidos como los del informe son esenciales para procurar la estabilidad de los sistemas agroalimentarios y apoyar la transición hacia modelos más sostenibles, los cuales pueden generar nuevos puestos de trabajo, sobre todo en países de menores ingresos, donde el número de personas trabajando en el sector agroalimentario es mayor.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estaremos cada día a las 12 a través de nuestras redes sociales para llevarles a ustedes la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Ahora continuamos con más informaciones en la